Buen día, Javier. ¿Cómo estás vos y toda tu audiencia?
Feliz Día del Trabajador, doctora.
Gracias, igualmente.
¿Te toca guardia, consultorio o algo hoy?
Estoy de guardia en terapia intensiva hoy.
¿En dónde? ¿Qué hospital te toca, doctora?
En el Hospital General de Luque.
Ah, ¿cuántas camas hay ahí, doctora?
10 camas.
¿Y están llenas hoy tu terapia?
Están todas ocupadas.
O sea que Luque, el Hospital General de Luque, luego no es ninguna referencia para cuadros eventuales de corona.
No, realmente acá se están centrando todos los casos neuroquirúrgicos. Pacientes con derrame cerebral, pacientes operados de tumores cerebrales. En una gran proporción son pacientes con afectaciones del sistema nervioso central.
¿Pero no volleaste, doctora?
Todavía no.
¿Viste que es el término
todavía
médico?
No. Sí.
Bollear es cuando, por ejemplo, trabajó toda la noche y madrugada con pacientes, ¿verdad?
Sobre todo cuando se complican nuestros pacientes.
Es así cuando cuando son esos casos delicados en que aparece un caso, el diagnóstico parece que ya va hacia un lado, no había sido otra cosa, falta otros estudios, tiene que ver, ni especialista, evollea todo el tiempo.
Exactamente, sí, esa es la jerga que se utiliza para casos bien complicados.
Sí, en mi familia hay médicos y médicas, así que me sé absolutamente todos los detalles, doctora. Bueno, hasta cuando ustedes dicen, por ejemplo, sí, es H.
Hasta ahí nomás, Javier.
Hasta ahí nomás. Doctora Elena Candia, desde la Sociedad Paraguaya de Infectología, sí. ¿Cómo están viendo la puesta en marcha de una cuarentena inteligente?
Bueno, realmente, como estuvimos conversando con nuestros colegas y ayer tuvimos una puesta al día muy interesante con una colega que está en Houston y ellos empiezan hoy con las medidas de flexibilización. Realmente no hay una receta que pueda ser útil para todos porque tiene que ver mucho con el aspecto sociocultural del país. Cómo se está transmitiendo el virus localmente, pero lo que sí hay, lo que realmente hay un punto en común que creo que es lo que cumplimos, que es mantener controlada la epidemia o la pandemia en la localidad. Ese sería uno de los primeros requisitos para pensar en flexibilizar. Y como segundo punto, tener la capacidad de diagnosticar, identificar precozmente a los pacientes o a los enfermos que están saliendo a la comunidad a trabajar, identificarlos, aislarlos, rastrear los contactos para tratar de evitar que surjan brotes. Entonces, vemos que si bien la cantidad de test están aumentando, aún tenemos algunas limitaciones con respecto al reporte de los resultados porque tiene un retraso de 48 a 72 horas aproximadamente.
Sí, 48 a 72 horas de retraso.
Sí. Entonces, fundamentalmente esto tiene un impacto negativo en el sentido de que no podés aislarle a los contactos de ese paciente si no tenés aún el reporte de ese resultado. Entonces, una vez que tenés el resultado positivo, entonces ahí empieza el rastreo de los contactos, que sería todas las personas con quien ese enfermo estuvo las 2 semanas previas antes del diagnóstico. Y también la capacidad de gestionar los casos importados. Entonces, esos son 3 puntos bien, bien definidos. Y una vez que se abran estas medidas o se flexibilicen, hay que mantener una vigilancia epidemiológica para anticipar el resurgimiento de la enfermedad, porque ya hay países que están teniendo brotes o segundas olas, ¿verdad? Así como veíamos ese pico que se creía, ¿verdad?, que iba a ocurrir, ese pico, esa curva bien alta si es que uno no toma las medidas de mitigación o de contención. Bueno, ocurrió que en Singapur se dio esa situación en el momento en que habilitaron el ingreso de, o sea, abrieron el aeropuerto. Entonces ahí empezaron a resurgir los casos, y de menos de 10 casos que tenían diariamente después del 10 de marzo en que se abrió el aeropuerto, empezaron a tener casos importados, 46 a 47 casos. Entonces, es un poco un popurrí de medidas que uno debe tomar para tratar de contener y seguir teniéndolo suprimido al virus.
A ver, doctora, desde el punto de vista de la clínico, por decir así, ¿qué avances hemos tenido con respecto a los daños que tiene que causa el coronavirus? Para ser más precisos, una persona que se recupera, ¿cuáles son las secuelas? ¿Se está teniendo ya evidencia científica, como se dice?
Ya, todavía no tenemos muchos datos con respecto a las secuelas, sobre todo de los pacientes que requieren internación, pacientes graves. Entonces, generalmente esto en pacientes que tienen un curso leve no deja secuelas, pero sí estamos teniendo pocos casos de pacientes que ingresan a sala común de internación con unas imágenes en la tomografía del pulmón bastante feas, bastante afectado el pulmón se ve, pero todavía no tenemos con precisión cuáles serían las secuelas. A medida que van aumentando los reportes de casos y de manejo de la enfermedad, sí hay un poco más de información. Por supuesto, hasta la fecha no hay todavía un antiviral que sea efectivo ni seguro. Los tratamientos que se están haciendo actualmente, la premisa es hacer tratamientos antivirales precozmente, antes de las 2 semanas de la enfermedad. Y bueno, a partir del octavo o décimo día tenemos también otras opciones terapéuticas que se están implementando en otros países. Y bueno, a nosotros nos tocó como Sociedad Paraguaya de Infectología ayudar en la elaboración del protocolo de manejo del ministerio. Eso se está puliendo, se está editando, y probablemente en pocos días vamos a tener a mano ya con las modificaciones. Esta sería una segunda versión para que todos los médicos puedan tener en sus hospitales y en sus unidades de cuidados intensivos qué medicaciones deben iniciar a los pacientes, en qué día de la enfermedad y según criterios clínicos y laboratoriales.
Por ejemplo, ¿qué es lo primero que piden? ¿Es análisis de sangre, orina? ¿Qué es lo primero que se le pide al paciente, doctora Elena?
Lo primero que hacemos es, lo primero que debemos hacer es estratificar el riesgo, si ese paciente tiene o no riesgo de fallecer a consecuencia de una complicación de la enfermedad. Y posteriormente se decide, de acuerdo a la clínica, si el paciente tiene, supongamos por dar un ejemplo, tiene una saturación de oxígeno menor a 90, respira con dificultad, bueno, ese paciente se lo ingresa. Y una vez que se ingresa al paciente, hay un protocolo de ciertos análisis que hay que hacer de rutina y otros análisis que nos ayudan un poco a predecir si ese paciente puede tener un pronóstico reservado o puede complicarse.
Eso ya es después del diagnóstico de positivo.
Sí, eso es lo que recomendamos. Una vez que tengamos la sospecha o la confirmación, porque como mencionamos anteriormente, no vamos a tener la confirmación en el día, probablemente van a pasar 48 o 72 horas hasta tener, pero cuando hay una fuerte sospecha hay una serie de análisis que hay que hacer, y en base a eso se define el tratamiento.
Ya, Clarísimo, doctora Elena, qué bueno saber. ¿Para qué? Porque acá hay que ser preciso en algo. Cuando se ingresa a un paciente, ya queda solo. No hay eso de que el familiar se va a quedar ahí a dormir en una silla, aunque sea esperando resultados.
Sí, así mismo. Es realmente en nuestro sistema de salud, el familiar es la pieza angular muchas veces de la gestión de los recursos, porque hay medicaciones que tienen que salir por fundación y ellos son importantísimos para estas gestiones. Pero bueno, en este caso no va a poder ser así. Hay que tener todo lo que necesite el paciente, se debe tener disponible en el hospital o en la unidad en donde quede internado.
Ya. Doctora Elena, que tenga buen día, un gusto.
Gracias igualmente. Felicidades a todos.
Igual. Doctora Elena Candia, de la Sociedad de Infectología.